Hoy te estamos contando la historia de José Luis. Él es empresario, uno de los miles de pequeños empresarios de la ciudad de Málaga. Su negocio está en el centro comercial Vialia. Seguro que ubicas la cafetería, la que está justo bajo la escalera mecánica a la derecha de la entrada principal. En los dos últimos meses, José Luis Aguilar ha visto cómo las mesas de su cafetería están mucho más vacías de lo habitual. El motivo, según este empresario, es la desconexión ferroviaria que sufre Málaga desde hace hoy 60 días.
La magnitud de la desgracia que estamos teniendo ahora mismo es terrible porque, en general, y yo puedo extrapolar mi historia comercial con la de todos los compañeros, de todos los que hay allí, porque estamos perdiendo mensualmente del orden del 50, 60 y 70%. Vamos, yo voy perdiendo 82.000, 70.000 cada mes. Imaginaros vosotros cómo se puede vivir con esta losa encima, ¿no?
Según este empresario, los comerciantes que tienen su negocio en la estación de Málaga, María Zambrano, están llegando a registrar pérdidas de hasta el 70% por el hecho de que los trenes de alta velocidad desde hace dos meses y una semana no salgan ni lleguen allí. José Luis ha tenido que tomar medidas en su cafetería.
Darle vacaciones a aquellos empleados que no tenían vacaciones, no renovar el contrato, los contratos temporales que en este periodo de tiempo vencían. No podíamos porque los camareros están de brazos cruzados, allí no entra gente. No compramos ya apenas mínimo la mercadería perecedera para el día a día. Y si seguimos así, evidentemente tendremos que tomar una medida colectiva como un ERTE o una regulación o algo tendremos que hacer.
Ante esta situación, empresarios como él piden al gobierno central que subvencione sus pérdidas. El de este comerciante de Vialia es una de tantas historias que venimos conociendo en los dos últimos meses de personas que por cuestiones profesionales o personales se están viendo afectadas por la crisis ferroviaria, una crisis que hoy está siendo asunto, por cierto, de debate en el seno del Ayuntamiento de Málaga. Lo ha sido esta mañana. Es el tema que ha protagonizado ese debate político, el del Pleno Municipal, y desde el Grupo Municipal Socialista han defendido el trabajo que está haciendo Adif y, por tanto, el Gobierno central.
El Gobierno de España está poniendo todos los medios a su alcance para resolver la situación con el único criterio que no admite negociación, la seguridad. Adif trabaja en pleno rendimiento. La reapertura no se retrasa por desidia política, señor Hernández. Se retrasa porque nadie en su sano juicio abre una línea de alta velocidad antes de que ofrezca garantías técnicas necesarias.
El concejal socialista Jorge Quero defiende otra teoría. La desconexión ferroviaria que está sufriendo Málaga es una invención del PP.
Ustedes han creado un bulo desde su partido, desde la maquinaria del partido, están metiendo un bulo que está condicionando si los turistas vienen a Málaga o no. En Málaga no está aislada. Málaga tiene un problema de un talud que afecta al AVE, pero no está aislada. Y ustedes están generando un bulo. Y ustedes están condicionando si los turistas vienen o no. No es el gobierno de España el que está generando esa incertidumbre, están generando ustedes.
En ese debate municipal, la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, cuestionaba la gestión de esta crisis por parte del gobierno.
Sí que hay fenómenos meteorológicos adversos que han producido las lluvias, las borrascas, eso nadie lo discute. Ahora bien, lo que no se puede utilizar la lluvia como coartada para tapar todos los fallos que están ocurriendo en la gestión de esta situación. ¿Y qué ha fallado? El mantenimiento. Mire, se ha caído un talud, un muro de contención, efectivamente, pero nadie dice que si se hubiera tenido un mantenimiento adecuado, la situación no hubiera sido la que ahora tenemos. Una mala gestión del incidente y, sobre todo, una falta de comunicación y de transparencia.
Un asunto que, según Trinidad Hernández, no es solo un problema de transporte.
Esto no va solo de movilidad, si va de economía, de empleo, de competitividad y también de cómo nos trata el Gobierno de España a la ciudad de Málaga.
Y hablando de transporte, los trabajadores del Metro de Málaga irán a la huelga en Semana Santa. Tras varias horas de reunión entre sindicatos y empresa, no ha habido acuerdo y se mantienen los paros parciales anunciados para lunes, miércoles y jueves santo. Evaristo Castillo es delegado sindical de Comisiones Obreras en Metro de Málaga.
Es una irresponsabilidad tremenda por parte de la empresa abocar a la plantilla a una huelga en Semana Santa con lo que puede suponer y con los servicios mínimos que hay ahora mismo marcado por la Junta, que es un 60%. Va a haber muchas aglomeraciones de usuarios. Es una locura lo que están haciendo, pero la plantilla tiene que defender sus derechos.
Los trabajadores que piden la mediación de la Junta de Andalucía exigen mejoras salariales y menor carga de trabajo continuado de los maquinistas.
Estamos reivindicando algo muy razonable, que es la equiparación sectorial con Sevilla, que tengamos el IPC para no perder los poderes adquisitivos y una regulación de la conducción continuada que los conductores sienten cansancio y fatiga después de a partir de 2 horas de conducción y eso la empresa no lo entiende.
Los paros parciales del metro serán todos en horarios de tarde. El lunes santo de 5:30 a 8, el miércoles santo de 5 a 8 y el jueves santo de 6 a 9. Durante esos paros, los servicios mínimos serán del 60% en un transporte que la Semana Santa del año pasado movió a 1.900.000 personas. Estas son algunas de las noticias de esta jornada, la del 26 de marzo. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda que ya te puedes pasar por la emisora para recoger los pregones de la Semana Santa de Andalucía en una edición de lujo y muy limitada que te quiere regalar COPE Andalucía. Puedes venir a por el tuyo aquí a la radio, a calle Linaje número 2, en horario de oficina. Además de eso, te avanzo algunos asuntos que vamos a tocar hasta las 5 de la tarde. Iremos a Torrox para que nos cuenten en qué consiste el mercado artesanal que comienza este sábado. Pasaremos por Fuengirola para acudir a una obra de teatro y en Gente con Talento conoceremos la historia de un joven que quiere ser cabrero. Pero antes, vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas con probables precipitaciones débiles en el litoral occidental, que el viento soplará flojo variable predominando de componente sur y las temperaturas, las máximas van a bajar y las mínimas se mantendrán sin cambios. Esa máxima llegará mañana en Vélez, Málaga a 19 grados, en Málaga capital y Marbella a 18 y en Antequera y Ronda a 15 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Pues situación tranquila en general, sin incidencias destacadas. Eso sí, encontramos retenciones habituales en A7, a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Y también tenemos tráfico lento en la A7, a la altura del Hospital Universitario Costa del Sol, también en ambos sentidos.
Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias, Fernando.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico a esta hora en el centro?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infantes y también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí puedes recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
Con el apoyo de Asesoría Muñoz Zurita, Acosta Hogar, Citroën Sama y Automóviles Goa, Hospital Vita Sanit Internacional y M Cocinas y Armario.
Desde el Domingo de Ramos en el 97.1 FM, 882 Onda Media, dispositivos móviles y la web de COPE Málaga.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Mascompra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Mascompra. Precios, no palabras.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. A esta hora, como cada día, hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos iremos a Fuengirola, donde esta tarde tenemos teatro. Pero antes vamos a parar en Torrox, porque tenemos allí nueva edición del Mercado Artesanal. Esto es Málaga en 103. Un mercado artesanal que va a durar hasta prácticamente el verano, que se va a celebrar todos los últimos sábados del mes. Y evidentemente, pues el primero, el que tenemos más cerca, es el de este sábado, previo a la Semana Santa, por cierto, y que vamos a tener ya mucha actividad en el casco histórico de Torrox. El concejal responsable de ese área, del área de deportes e interlocución con el casco histórico, comercio y ocupación de la vía pública, es José Manuel Fernández Rodri. Buenas tardes, Rodri.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, pues ahí estamos, viéndolas venir con ese mercado artesanal que alguna que otra novedad presenta, tengo entendido, este año, ¿no?
Sí, bueno, esto es una iniciativa que surgía el año pasado, coincidiendo también con la población que tenemos, sobre todo en el casco histórico, de vecinos de países de Europa, más concretamente ingleses, alemanes, suecos, vecinos nórdicos que también tenemos en el casco histórico, y que nos ofrecían la posibilidad de, bueno, de tener un mercado de artesanía en nuestro casco histórico y que ayudase también, pues bueno, a dinamizar un poco la economía y dar a conocer a nuestro municipio, y sobre todo también, pues bueno, ofrecer la posibilidad de participar a ellos también en nuestro municipio, donde residen pues la mayor parte del año, y que este tipo de mercado nos viene también de cara, como digo, pues bueno, no solo a dinamizar la economía en el casco histórico, sino también a promocionar nuestro municipio desde el punto de vista turístico hacia el resto de residentes extranjeros que hay en la provincia, ¿no? Uh-huh. Lo explicaba muy bien, es un mercado que bueno, se desarrolla o se va a desarrollar concretamente entre los meses de marzo a noviembre, los últimos sábados de cada mes, y que bueno, este año hemos incluido como novedad que durante los meses de julio y agosto pues el mercado sea en horario nocturno, también para ofrecer la posibilidad al resto de turistas, sobre todo españoles que visitan nuestro municipio en temporada estival de verano, pues que puedan conocer también las bondades del casco histórico. En verano tenemos un mercadillo en el paseo marítimo, la verdad que la gente, pues ese mercadillo sí que lo conoce, pero queremos utilizar también este mercadillo de artesanía para, pues bueno, promocionar nuestro casco histórico también a esas personas que vienen a disfrutar de nuestros 9 kilómetros de costa, a disfrutar de ese turismo de sol y playa, y que puedan subir al casco histórico a conocer también, pues bueno, las bondades de nuestro casco histórico. Así que nada, iniciamos este sábado.
Uh-huh. ¿Y con qué, bueno, contenido? Quiero decir, porque sé que el mercadillo va a tener en torno de 40 puestos más o menos que vamos a encontrar en esos puestos.
Así es, un mercadillo singular, ¿no? Va a tener más de 40 puestos de artesanía, de productos, pues bueno, que de mercado de la artesanía, de artesano de bueno, de pueblo, de la comarca, también productos típicos de nuestro municipio, y es dinamizado con actuaciones en directo. Eso es muy importante, ¿no? Porque bueno, al residente extranjero, la verdad que le gusta disfrutar de la música, al público inglés, alemán y al nórdico. Pues bueno, el que haya música en estos mercadillos también contribuye a atraer la presencia de ellos en este tipo de mercadillos, y también nos favorece sobre todo al comercio y la restauración de nuestro casco histórico, ¿no? Porque al final, pues, el tener también esa música en directo, pues a los bares de la plaza nos les beneficia el hecho de que, pues bueno, nos permite tenerlos a todos abiertos durante todo el fin de semana, y bueno, la verdad que es un mercadillo singular que combina, pues eso, la artesanía con esas actuaciones de grupos en directo, y que el año pasado ya lo hacíamos como una prueba piloto y fue todo un éxito, y este año hemos querido seguir, porque además, como te digo, contamos con muchos residentes extranjeros en el casco histórico, y al final ellos hacen de efecto llamada a esos residentes extranjeros que hay en el resto de pueblos y que acuden a nuestro municipio, pues bueno, a disfrutar de este mercadillo y a disfrutar de, bueno, un día de convivencia y de compra en nuestro casco histórico.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, este sábado ya, previo a la Semana Santa, mercadillo por la mañana, en este caso, horario diurno, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con 40 puestos. Y ya sabéis, apuntad que en el mes de julio y agosto, aunque Torros tenga el mejor clima de Europa, pero en el julio y agosto también hace calor, y entonces hay que poner el mercadillo por la tarde-noche para poder disfrutar sin necesidad de tener que estar poniéndonos colorados como tomates. En fin, que ahí está, Torros con el mercadillo del año, a partir de este sábado, y ya sabes, todos los últimos sábados de mes hasta el mes de noviembre. Rodri, gracias por atenderme, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y nada, por ofrecernos vuestra voz también para poder conocer al resto de vecinos y vecinas de la provincia de Málaga, que tenemos un mercadillo en el casco histórico, así que nada, aprovecho la ocasión para invitaros a todos a que acudáis, como bien ha dicho, el último fin de semana de cada mes, concretamente el sábado, a disfrutar de nuestro mercadillo y, como no, también a poder conocer el casco histórico de nuestro municipio, que es muy bonito y que, bueno, pues siempre hablamos del Torró, mejor clima de Europa, pero al final tenemos un casco histórico que es precioso y no tiene nada que envidiar al, bueno, al resto de casco histórico de municipios de la provincia.
Está claro. Gracias, hasta luego.
Un saludo, buenas tardes.
Pero nos vamos a Fuengirola, que tenemos dentro de un ratito, todavía yo creo que estás a tiempo de comprar alguna entrada, salvo que David García Intrego me diga que se ha vendido todo, que para mí sería maravillosa noticia, por otra parte, ¿no? Decía, la Líquida Teatro, esta tarde a las 8, trae a la Casa de la Cultura de Fuengirola su espectáculo Hambre de Quijote. De ese espectáculo hemos hablado alguna que otra vez. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan entradas, ¿eh? Así que si a alguien le apetece risas, buen humor y una cultura gastronómica a través del teatro, que se venga para Fuengirola.
Qué bueno, pues me alegro que todavía... Hombre, me alegro. Podías haberme dicho, no, está todo vendido. Entonces me hubiera chafado la entrevista, porque yo lo que quiero es que tú me cuentes la historia para que la gente le pique la curiosidad y vaya, en este caso, a la Casa de la Cultura de Fuengirola a verlo. Pero para aquellos que todavía están indecisos y dicen... ¿De qué va la obra? ¿Qué me voy a encontrar? Esto es una obra de teatro con gastronomía pura y dura, ¿no?
Sí, hablamos, ya sabes, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, hablamos y hacemos un recorrido por el hambre en el Quijote, a todos los niveles, ¿no? Por esa hambre gastronómica que es un poco el punto de partida para desarrollarla a través de conceptos humanistas, de ese hambre espiritual que también plantea Cervantes en la novela más universal de todas, desde un punto de vista muy, 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 muy divertido y que también cuenta con música en directo. Ya podemos alimentar también los oídos, ¿no? Ese concepto del hambre está presente siempre en todo el espectáculo para alimentar espíritus, estómagos y conciencias y contar esta historia tantas veces contada, pero no desde este punto que es el Quijote, a través, por supuesto, del humor. Una comedia muy divertida que va del hambre en un libro y en una novela muy divertida.
Sin duda alguna. Recuérdanos, porque yo esto lo he hablado alguna vez contigo, pero evidentemente el Quijote es una obra muy extensa, pero ¿qué has elegido de ese Quijote? ¿Qué momentos has elegido para representarlos en el escenario?
Pues... hay un recorrido, como te digo, por todas esas gazuzas hambrientas de todos los personajes, sobre todo, obviamente, de Quijote y Sancho, pero también de Maritornes, y ese recorrido por esos personajes hambrientos, cada uno con sus peculiaridades, se resume muy bien en los consejos que le da Quijote a Sancho al final de la novela, de la primera parte. Precisamente para que a través de llenarnos los estómagos, y una vez llenados estos, podamos alimentar el espíritu y comprender muchos de los planteamientos que Cervantes hacía a esos nuevos hombres a través de esta novela humanista, a través de los libros y a través de la cultura. Es un homenaje también a los libros que fomentan que tengamos una necesidad y un apetito por consumir cultura. Los personajes pasan hambre para contarla y poder crecer a través del alimento, no solo de la comida, sino también del espíritu a través de la literatura y, por supuesto, del teatro, porque El Quijote es una novela muy teatral también.
Sí, exactamente. Por cierto, hablabas tú de la música en directo. Esa música la va a poner un violinista, se llama Santiago Bocram. Este era miembro del Mago de Oz. Este era el que le ponía la música a Alza. Ponte en pie, alza el puño y ve. Ese era, ¿no?
Sí,
a la fiesta pagana.
Lo que ahora que... están de gira. Entonces se viene Claudia. Que
vale.
Excepcional. Porque estos están ahora mismo por Sudamérica, creo que Santiago ya está en Bolivia, creo que están dando conciertos por allí, y viene Claudia, que es una violinista espectacular e increíble, que pone ese acento hambriento también a las notas musicales del espectáculo.
Vale, pues yo tenía la nota informativa, todavía tenía... A Santi Bocram como parte de la música en directo, pero nada, bienvenida sea la violinista que has elegido en esta ocasión para el espectáculo. Esto empieza dentro de un ratito, a las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8, un ratito, 90 minutos de risa, de música, de humor, de gastronomía, para el deleite de los sentidos. Así que, como te decía, hay más o menos 3/4 partes de la sala ya vendidas, pero todavía quedan algunas entradas para que la gente pueda venir a disfrutar, a reír y a aprender de este Quijote que tanto nos ilumina y tanto nos alimenta.
¿Pero vas a poner algo de comer también en la Casa de la Cultura de Fuengirola?
Pues no, hombre, aquí no podemos porque imagínate, lo que ocurre que eso es plantado, hombre, imagínate, ¿no? la gente ya nos conoce por el Festival de Teatro de Málaga, que sí hacemos muchas veces esos planteamientos gastronómicos, pero cuando hacemos el teatro, cuando hacemos los espectáculos en formato sala italiana, lógicamente en el teatro no podemos formar todo lo que formamos, porque si no sería prácticamente imposible poder montar una cocina in situ, poder dar de comer, y porque el espectáculo solo lo podrían degustar, por decirlo de alguna manera, solo 40 o 50 personas, que es los que nos quejarían en el teatro. En esta ocasión creo que hay 150 butacas más o menos bueno, que esperemos que se llenen y que la gente acuda para como te digo, reírse y disfrutar un rato de este hambre que nosotros planteamos.
Está claro, la propuesta es magnífica sin duda alguna, y además económicamente el precio es irrisorio, 5 eurillos la entrada, con lo cual por ese precio vas a pasar 90 minutos de risa, de pasarlo bien, de satisfacción. No vas a pasar hambre porque vas a comer teatro.
Que es vas lo mejor a comer teatro, vas a alimentar.
Que puede alimentar el espíritu totalmente. Y hombre, a las 8 de la tarde, pues nada, cuando termines 9:30, una terracita y alimentar la parte más estomacal que la espiritual, ¿no? A tomar una cerveza.
Exactamente. Vamos a dar de nosotros esa gazuza para que después te la ventiles fuera, sí señor.
Está claro, muy bien. Pues ya sabéis, ahí estará ese espectáculo. Hambre de Quijote, 8 de la tarde, en un ratito, en la Casa de la Cultura Manuel Delgado Perea de Fuengirola. David, gracias como siempre por atenderme. Suerte.
Un abrazote, Pedro. Chao.
Chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te decía que hoy en nuestro espacio que descubre gente con talento, te quiero hablar de alguien que, un joven que ha decidido apostar por la ganadería caprina y no viene de tradición familiar. No es que sus antecedentes familiares hayan sido cabreros ni nada por el estilo, por lo menos eso es lo que tengo entendido. Pero vamos a intentar averiguar por qué ha decidido apostar por esta ganadería caprina. Y para eso nos vamos a ir hasta Torrox. Allí es donde reside David Tomé. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a todos los oyentes.
Oye, ¿es verdad que no tienes tradición familiar? Quiero decir, ¿no había antecedentes en tu familia que se dedicaban a este tipo de ganadería, en este caso caprina, ¿no?
Exactamente. Nadie de mi familia viene de tradición ganadera. Y mis padres tampoco, mis padres se dedican a lo que es, tanto mi padre como mi madre, a lo que es el sector turístico aquí en Torró. Y a mí, pues desde muy chico siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? Del mundo, lo que es el mundo de las cabras y el mundo del campo en sí, lo que me gusta es el sector primario, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues cuando ya cumplí los 12 años, pues ya me compré mi primera cabra y ahí voy ahora tirando. Y voy teniendo, quiero ampliar, ahora mismo tengo una pequeña ganadería, que tengo unas 10, tengo poquitas, pero quiero ya pues ir haciéndolo realidad y tener sobre unas 200 cabras y formalizarme ya en esto para poder vivir de ello dignamente.
Porque tú te has preparado has estudiado algo relacionado con el mundo de la ganadería o no.
No, yo realmente estudiar algo de lo que es el mundo de la ganadería no he estudiado. Simplemente, como yo digo, yo estoy todos los días, desde que era chico, estaba todos los días, vaya, evidentemente también en el colegio, pero también por las tardes estaba todo el día en el campo y con los ganaderos, y es donde más se aprende, ¿no? En el mundo de la ganadería, lo que más se aprende está a diario en la ganadería y sabes, pues lo que es, ¿no? Es más, como yo digo, en vez que lo que cuenta más aquí en este sector es la práctica, ¿no? Que la teórica.
Ajá. David, ¿te puedo preguntar tu edad?
Sí, vaya, yo tengo 19 años, soy del 2006 y este año pues cumplo ya los 20.
Eso no es habitual, quiero decir, un chaval de 19, 20 años como tú, aunque residas en un pueblo, vale, pero Torrox hay que reconocer que es un pueblo que desde hace muchísimos años es el sector turístico, es uno de los que fundamentalmente funciona, más allá de que haya agricultura también en Torrox y aledaños, etcétera, pero no es normal que un chaval de 19, 20 años tenga esas ganas de dedicarse al mundo de la ganadería. Y que además lo haga y sin tener antecedentes ni nada. ¿Por dónde te vino un poco la cosa?
Exactamente, no es algo muy peculiar de que, y más como yo que no tengo tradición ganadera, ¿no? De que a lo mejor mi abuelo haya sido cabrero, que mi padre o no, o mi tío, por ejemplo, entonces no tengo familiares cercanos de que yo haya desde chico mamado esto, ¿no? La verdad, es algo que es muy peculiar, que seguramente que seré el joven ahora mismo, el más joven de Málaga que se quiere dedicar a esto, ¿no? Que quiere lo más seguro y que no tenga tradición ganadera, que pueda haber más jóvenes que yo, pero que tengan sus padres o su abuelo con tradición ganadera o que sean cabreros actualmente, ¿no? Yo a mí esto desde chico pues siempre me llamó la atención. Yo lo que pedía cuando tenía 7 años para Reyes, pedía pues gallinas para Reyes o para mi cumpleaños, pedía animales, no pedía una Play, yo nunca he utilizado una Play. No, lo que es una consola, yo nunca he tenido eso, porque vaya, me la ponen y no sé utilizarla, ¿no? Entonces, me vino a mí, ¿no? Y desde chico, pues siempre lo que quería era yo venir, había cabalgata, era el Día de Reyes, por ejemplo, había una cabalgata, en vez que estar en la cabalgata me iba con el cabrero al campo, ¿no? A sacar las cabras, y era, es lo que siempre me ha gustado. Y yo tampoco, yo las cabras que tengo, lo que yo tengo, me lo he ganado yo desde muy chico. El corral que tengo me lo he hecho yo, mis cabras me las he comprado yo, que a mí nadie tampoco de mis padres decir, que me han dicho, venga, tú que quieres cabra, venga, te voy a comprar las cabras, ¿no? Que lo que yo tengo y lo que vaya a tener me lo voy a ganar yo con mi trabajo y con mi sudor. Evidentemente me han apoyado, me han ayudado, como cualquier padre, pero que a mí no me lo han dado todo desde primera hora, ¿no?
Uh-huh. Decías que ahora mismo tienes en el entorno de unas 10 cabezas de ganado caprino. ¿Tu idea cuál es? ¿Montar una gran industria alrededor de este ganado? ¿Tener más cabezas? ¿Tener una, no sé, una industria ganadera en condiciones?
Pues yo mi proyecto lo que quiero hacer es más a corto plazo, que yo quiero ya ver si ya pronto pues ya puede ser una realidad, porque llevo ya años ya esperando el trámite burocrático, porque hay mucha burocracia para quererte iniciar en este mundo, y la verdad que iba a hacer mi ganadería, pero aquí en mi municipio me va a ser complicado, ¿no? Entonces lo que voy a apostar es por alquilar una nave en otro municipio. Yo mi proyecto siempre ha sido muy claro y lo tengo muy claro desde que era muy pequeño. Mi proyecto va a ser tener mi ganadería, tener más o menos sobre unas 200, 300 cabras como mucho, y ser una ganadería que sea ecoturismo, ¿no? Que también esté centrada lo que es la producción de leche y de carne, pero también que esté centrada en hacer talleres y que la gente pues puedan venir visitas guiadas a la ganadería. Dirán la gente, porque a lo mejor prefiero, quiero hacer lo que es ecoturismo, pero quiero hacerlo porque al fin y al cabo así la gente también le da valor y sabe lo que es esto, ¿no? Y también pues ven el día a día de esto. Y luego también darle un valor añadido a lo que es tu ganadería. Y luego también más a largo plazo lo que me gustaría hacer es coger y hacer una pequeña quesería para yo mi propio producto, poder coger y fabricarlo en queso y poder yo vender mi propia materia prima para que así también los consumidores pues puedan obtener productos de calidad y de cercanía y yo también pues venda a un precio más digno.
Qué bueno. Pues ya veis que gente con talento y emprendedores jóvenes los hay y muchas veces aparecen con ideas realmente que nadie puede esperar en un joven de 19, 20 años, como es el caso de David Tomé, que lo que ha decidido es apostar por la ganadería caprina sin venir de tradición familiar y en una localidad como la de Torrox. Pues David, gracias por atenderme, enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito y ojalá vaya más adelante.
Muchas gracias a vosotros y esperemos pues que pronto, ¿no?, que no muy tarde, pues podamos anunciar ya lo que es la apertura pues de esta futura ganadería en la provincia de Málaga.
Ojalá sea así. Gracias, David.
Gracias, que tengáis buena tarde.
Es un daño irreversible, con los huecos invisibles, no sé dónde duele, ni siquiera sé si duele, o es resaca emocional contra el viento norte. No te cuentan que el camino era mejor entonces, la casa en la que crecí.
Esta que suena se llama Paula Mateus, que arranca una nueva etapa y lo hace a lo grande con una gira que trae bajo el nombre Todo lo alto que quiera. Este viernes, mañana, lo presenta aquí, este disco, en Málaga, en la sala París 15. Paula Mateus, por si te quieres acercar al concierto. Con ella nos quedamos hasta el boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Y es que ha llegado el renove de Tiendas Activa Juan Lucas. Ahora puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso con buenos precios y grandes descuentos, como por ejemplo una placa de inducción Balay con cristal mate con 220 euros de renove y 80 euros de reembolso. Si quieres más información, recuerda que te espera en Tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com. Y ahora te avanzo algunos de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, ¿en qué consiste la nueva propuesta artística de Javier Calleja? Hablaremos con la cantante malagueña Julia Martín, que acaba de publicar nuevo tema y lo presenta en concierto. Pero antes, te cuento cosas que hacer, pero disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, pasear entre las imágenes de la Semana Santa de la provincia en una nueva exposición del Centro Cultural La Malagueta. Una exposición muy especial porque recorre de alguna manera la esencia de la Semana Santa de la provincia de Málaga. Apúntalo en tu agenda porque la vamos a poder disfrutar hasta el 17 de mayo. Una exposición que, por ejemplo, va a recorrer la Semana Santa en imágenes de Competa, de Casarabonel, Antequera, Vélez Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartagena. El autor de esas imágenes es el fotógrafo y periodista Chema Rodríguez. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Un paseíto que te has dado por la provincia con la cámara en ristre durante, bueno, varias Semanas Santas, supongo? Porque en una Semana Santa no te habrá dado tiempo a hacerlo todo, ¿no?
No, no, pues fue una Semana Santa.
¿Ah,
solo?
¿Sí?
Fue un poco, sí, fue un poco... Un poco, pues bueno, como son estas cosas, ¿eh? Te coges, te llevas la manta a la cabeza y ya está. Y como se suele decir, carretera y manta.
Qué bueno. ¿Tú ibas buscando algo específicamente relacionado con Semana Santa o dijiste, me voy a hacer fotos a ver lo que me traigo?
Bueno, yo estaba haciendo fotos de la Semana Santa de Málaga durante más, no sé, unos 12 años o así, de la ciudad, ¿no? Y ya como que, bueno, siempre tenía la curiosidad de salir un poco de la ciudad y de ver qué se hacía por ahí fuera, ¿no? Y la verdad es que hay cosas increíbles. Yo, vamos, aconsejo a la gente que se dé una vuelta por la provincia porque hay cosas que son realmente muy interesantes.
A los que nos toca trabajar todos los años en Semana Santa siempre pensamos o decimos lo mismo. Qué pena que la Semana Santa caiga en la misma semana para todo el mundo, con lo cual... Claro, yo tengo que trabajar en Semana Santa en la de Málaga, pero me pierdo por ese motivo. Semana Santa es tan importante como, fíjate, Antequera, Vélez Málaga, Archidona, en fin, etcétera.
Sí, bueno, hay en prácticamente, yo creo que en casi todos los pueblos, sean grandes o pequeños, cada uno en su medida. Obviamente, pues los grandes tienen, pues fíjate, Antequera o, por ejemplo, Ronda, que no me dio tiempo ahí. Yo qué sé, hay un montón de Semanas Santas que son realmente muy importantes, ¿no? Uh-huh. En Alaurín, yo que sé, hay un montón de sitios a los que ahora he descubierto, porque claro, yo pude hacer 9 pueblos y ya sabes, todos los pueblos a los que no pude ir, pues ahora algunos me han reñido, ¿no? Pues ay, pues tenías que haber venido a Alaurín, tenías que haber venido a Ronda, tenías que haber venido. Digo, bueno, ya, pero los viajes son un poco así y bueno, al final salen como salen, ¿no?
Bueno.
Pero sí, es cierto que hay cosas realmente muy 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 interesantes y muy hermosas y muy originales.
Uh-huh. No hay un problema, es decir, Semana Santa hay todos los años, con lo cual el año que viene te planteas otro viaje a otros pueblos que no hayas visitado esta ocasión y te traes un bagaje de imágenes de ella. En esa exposición que podemos ver, vamos a ver más la foto tradicional o típica de los pasos o tronos, como decimos aquí, de Semana Santa y de sus imágenes, o vamos a encontrar otro tipo de cosas relacionadas con la Semana Santa de esos pueblos?
Bueno, a mí me interesa más la parte, con todo, por supuesto, con todo el respeto a los tronos y a las imágenes, ¿no? Que es lo que al final mueve un poco el fervor de la gente, ¿no? Pero a mí me interesa más las personas, ¿no? Me interesa más, pues, todo ese... Toda esa mezcla de emociones, de traición, todo ese ambiente, todo lo que gira en torno a la parte espiritual, ¿no? Y a toda esa parte que en la Semana Santa se manifiesta pues de una forma especial, ¿no? Y sobre todo en sitios que no son tan grandes, porque por ejemplo quizás el problema que está empezando a tener Málaga es que esto está adquiriendo unas dimensiones de tal calibre que ya todo eso se va perdiendo poco a poco, ¿no? Y al final acaba siendo más un espectáculo que otra cosa, ¿no? Y eso pues en los pueblos todavía es mucho más fácil de ver, ¿no? Es mucho más cercana, ¿no? Es mucho más sencillo moverse, es mucho más sencillo expresar eso y es mucho más, de alguna forma, pues más natural, ¿no? Y yo pues busco un poco eso, ¿no? Esa parte, esa conexión espiritual de las personas con sus creencias, ¿no?
Yo que he tenido la oportunidad, no de vivirlas, porque ya te digo, me pilla siempre con la de Málaga, pero sí de ver imágenes de la Semana Santa de Antequera, de Vélez, de Archidona, de Coín incluso, pero claro, me llama la atención, por ejemplo, Arriate. Arriate es uno de los pueblos más pequeñitos de la provincia de Málaga. No me imaginaba yo que en Arriate hubiera Semana Santa, y tú has traído imágenes de allí.
Sí, porque además Arriate tiene una peculiaridad. Yo que iba a hacer un viaje de una semana, en Arriate es el único lugar en el que hay una procesión el Sábado Santo.
Anda.
Entonces, pues claro, lógicamente cuando más o menos planificas el viaje, pues dices, pues el lunes voy a tal sitio, el martes tal, y el sábado, entonces buscas, y claro, el único lugar donde hay una procesión en un Sábado Santo es Arriate. Entonces estaba claro, hay que ir el Sábado Santo a Arriate, ¿no? Y la verdad, por cierto, es una procesión preciosa.
Qué bueno. Pues la verdad es que tengo muchas ganas de acercarme por ahí, por el Centro Cultural La Malagueta, para ver esa exposición, porque sin duda alguna van a ser imágenes muy atractivas de la Semana Santa de la provincia. Hasta el 17 de mayo se puede visitar esta muestra del fotógrafo y periodista Chema Rodríguez, y seguro que va a merecer la pena. Chema, gracias por atenderme, enhorabuena por esta exposición y ojalá sea un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Más cosas que te cuento. A las 5 y 12 minutos nos vamos a ir hasta la sala Mainaque, como se suele conocer a esta sala, aunque ya sabes que su nombre realmente es la sala Joaquín Elejar. Mainaque es el colectivo cultural que, digamos, de alguna manera tiene esa sala a disposición de las obras de teatro que se pueden ofrecer o que se ofrecen habitualmente allí los fines de semana. Y este sábado tenemos una comedia que promete ser muy divertida. Es una comedia que se titula Parece que va a llover. Había una canción, no sé si es de los años 40, era como una canción de estas de cuplé, ¿verdad? Que decía, parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. En fin, las cosas, no la voy a cantar porque quedaría muy mal. Pero Parece que va a llover es el título de esta obra, y una de las actrices que participan en la misma y que pertenece a la asociación La Farándula del Mar es Sandra Campoy. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto no tendrá que ver con aquel cuplé que yo acabo de recordar, ¿no?
No, 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 para nada.
Vale, vale, estupendo. Es una comedia típica de enredo, muy al estilo de esas comedias de enredo que se escribían en los años 40-50 y que tanto éxito tuvieron en España. Además, me dicen que ambientada en Málaga, ¿no?
Así es, está ambientada en Málaga y, como tú dices, es de estas de enredos que parece que es una cosa y luego se va torciendo y bueno, tendréis que ir a verla para ver qué tal.
Efectivamente. Cuéntame hasta donde se pueda, sin hacer mucho spoiler. ¿Quiénes son Carla y Eduardo y qué les ocurre a este matrimonio feliz?
Pues Carla y Eduardo son un matrimonio. Vive con ellos Aurora, que es la madre de Carla, que no traga a Arturo.
Ah, bueno, pues aquí en la información que yo tengo me dicen Carla y Eduardo.
Pues está mal puesto.
Vale, entonces es Arturo, no es Eduardo.
Sí, así es.
Señores, está... si van a la obra de teatro ese sábado, cuando digan Eduardo, cuando digan Arturo, no es que haya un personaje nuevo, sino es que se ha equivocado la información que han proporcionado desde la sala. Entonces Arturo, ¿no? Vale.
Exacto.
Carla y Arturo, vale, decías.
Pues Aurora, la madre de Carla, vive con ellos y no soporta a Arturo. Uh-huh. No lo soporta y, bueno, le hace un poquito la vida imposible y es un poco victimista y Arturo, pues nada, no trabaja, hace sus inventos y tiene que soportar a esta mujer. Y por ahí hay un chino que viene como nuevo servicio de la casa. Uh-huh. Y la cuidadora de la abuela, que se llama Friska, que es un poco choni. Y ya no debería contar nada más.
Y ya hasta ahí podemos leer en todo caso.
Hasta ahí,
¿no?
Podemos leer.
Vale, exacto. vale, estupendo. Bueno, ahí hay una historia que tiene que ver con malas decisiones que se toman a lo largo de la obra por parte de los protagonistas de esta obra, de esta comedia, y, sí. Y bueno, pues cosas que ocurren por ahí. Pero en fin, hay que verla para, en todo caso, disfrutar de ella. Por cierto, uh-huh. Hablando de la asociación La Farándula del Mar, sois teatro total y puramente amateur, ¿no?
Sí, llevamos ya unos poquitos años, pero somos amateur todos uh-huh. los actores. Menos el, tenemos un buen director que nos va enseñando, pues, no sé cómo decirte. A ver, ¿cómo diría?
A ver.
A tratar de ser un poquito más profesionales que amateur, ¿sabes? Pero vale. Somos teatro amateur, en verdad.
Ajá. Bueno, el director que no lo has dicho es Bosco Vida, que
Bosco Vida.
Ya tiene unas tablas en este tipo de cosas, así que con él, sí. Sin duda alguna, las cosas son mucho más fáciles, ¿no?
Muchísimo. Tenemos muchísima suerte de poder contar con él, la verdad.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado, justamente antes del Domingo de Ramos, así que será la última oportunidad antes de que pase la Semana Santa de poder uh-huh. ver teatro en la sala Joaquín Elejar, con este Parece que va a llover de la asociación La Farándula del Mar. Cuidadito cuando vayas, ¿eh? Cuando digan Arturo, es Arturo, no el Eduardo. Exacto. Que me aparece a mí aquí, no, es Arturo, que es el papel que hace Pepe Madueño, y Aurora, uh-huh. la otra parte de la pareja, que lo hace...
Aurora es la suegra.
Ah, o sea, tú haces de la suegra.
Carla.
Ah, verdad, sí. Carla es Susana Romero, correcto. Carla es la pareja, y tú haces de la suegra.
Yo hago de la suegra.
Ay, habrá que ver el papel de suegra que tú haces. ¿Cuál es?
Uy, yo no la soportaría como suegra, ya, vamos.
Me imagino. Pues ya sabéis, el sábado a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Parece que va a llover. Gracias por atenderme, Sandra. Suerte, que vaya bien.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Antes hablábamos de la nueva exposición del Centro Cultural La Malagueta, ahora te quiero hablar de la nueva exposición que se ha inaugurado, en este caso, en otro centro también importante para este tipo de muestras, La Térmica. Es la primera retrospectiva de Violeta López, que para que aquellos que no lo saben, consiguió en su momento, el año pasado, el Premio Nacional de Ilustración. Violeta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Hablamos de retrospectiva. Cuando se habla de retrospectiva siempre da la sensación de que estamos hablando con alguien ya que tiene un bagaje detrás enorme, pero he visto algunas que otras imágenes. Tú eres todavía una mujer muy joven. Es decir, yo no sé si llevas desde chiquitilla, como decimos aquí, en esto de la ilustración o qué.
Los fotógrafos son muy buenos.
Ya. Y te han sacado bien en todo caso, ¿no?
Sí, bueno, en realidad no es tanto una retrospectiva, pero es como una selección de bastantes libros ilustrados, o sea, del trabajo más enfocado al álbum ilustrado, claro. Que he ido haciendo durante, pues son más o menos 20 años.
Uh-huh. Bueno, no está mal, 20 uh-huh. años que se uh-huh. transforman en esta colección que se titula genéricamente El Camino Cuenta y que son ilustraciones uh-huh. de 8 libros, me parece, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y ahí qué es lo que muestras? ¿El proceso creativo o muestras los libros como el lugar donde ya finalmente nos encontramos esa ilustración o también podemos ver un poco cómo se ha hecho?
Claro, el libro pues es algo que todos podemos ver en nuestras casas, ¿no?
Sí, te escucho. Uy.
Perdón, se ha cortado, ¿no?
No, te escucho perfectamente.
Ah, vale. Eso, que el libro es algo que podemos ver en nuestras casas, pero hay una historia siempre detrás de cada trabajo y siempre que lo he hecho como que he pensado mucho en el final, pero luego me doy cuenta de todo lo que se va quedando descartado por detrás, todo el trabajo, las relaciones, los viajes, las experimentaciones, todo lo aprendido y es un poco una oda a eso.
El título yo creo que viene muy al pelo, ¿no? Porque el camino cuenta es un poco decir aquello de, en fin, lo que se hace a lo largo de la trayectoria al final termina por servir para donde estás ahora, ¿no?
Claro. Hay algo que yo he notado cuando veo obras de arte o cosas incluso antiguas, hay algo que te conecta con lo que ha vivido ese escriba o ese pintor o ese artista, ese artesano. Y yo creo que esto, o sea, no es un discurso que yo tenga elaborado, pero creo que se nota de alguna manera, de alguna manera que no, bueno, pues que no es tan cerebral, pero uno puede notar las vivencias, las dudas, lo que ha pasado esa persona. No digo que se huela el café, ¿no? Los cafés que se ha bebido el ilustrador, pero algo quedan cosas ahí y es un poco la sensación que ha llevado a toda esta exposición, que es un trabajo que hemos hecho en equipo, ¿eh? No, ha sido con la ayuda de Valerio Vidal y otro ilustrador con el que he trabajado para hacer algunos libros a veces y que me ha ayudado a llevar a la tridimensionalidad algunas de las piezas y, bueno, está siempre a pie de cañón. Y las chicas, las comisarias de Y Exhibition, We Art Exhibition, que son un poco las que han impulsado y me han acercado a la térmica.
Tu trabajo siempre ha estado muy ligado a la ilustración infantil, tengo entendido, ¿no?
Sí, bastante. También he hecho otras cosas, sí. Pero desde el principio, no sé, tenía como el sueño de hacer ilustraciones para libros infantiles. Es algo que supongo que tenemos muchos cuando vemos los libros tan bonitos, ¿no?, que hacen los ilustradores. Parece como muy romántica la idea. Y luego, o sea, es tan arduo y difícil como hacer un cartel para cualquier otra cosa.
Esta exposición, por cierto, está enmarcada dentro de ese ciclo que tiene la térmica, que se llama Ancala Térmica, que es una terminología que a mí me gusta mucho, muy andaluza. Ancala Térmica, bueno, pues en ese ciclo es donde se centra esta exposición que podremos ver hasta el próximo 18 de abril, El Camino Cuenta, esa exposición, podríamos decir, en retrospectiva de Violeta López, Premio Nacional de Ilustración 2025. Violeta, gracias por atenderme. Suerte. Enhorabuena por esta exposición que has traído aquí a Málaga.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Igualmente. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que a esta hora nos vayamos hasta el Colegio Sierra Blanca El Romeral, que quiero hablarte de la excelencia educativa de estos centros. ¿Y por qué esa excelencia? Porque fíjate, hay dos alumnos, Rebeca Guzmán y Jaime Pablo Moreno, que han obtenido el premio extraordinario de secundaria que da la Junta de Andalucía. Ellos actualmente cursan primero de bachillerato y ya quiero saludarlos a esta hora. Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaime Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por las damas, por aquello de que somos unos caballeros y siempre nos gusta empezar con las mujeres. Rebeca, camino exigente, sin duda. Vamos a empezar por vuestros padres y hermanos, es decir, por la familia. ¿Qué papel han jugado para conseguir que obtener un premio como este?
Bueno, pues yo la verdad es que cuando me dieron el premio no pensé ni en el premio en sí ni en otra cosa, que no fuese que no era solo mío, sino que era de toda mi familia prácticamente, y sobre todo de mis padres y mi hermano. Mis padres, pues bueno, porque ellos han sido quienes me han demostrado día a día que lo que importaba no eran mis notas o sacar lo mejor que pudiese, sino dar lo mejor de mí cada día. Y bueno, mi hermano, porque aunque yo no se lo diga mucho, ellos han sido como mi vía de escape y quienes me demostraban día a día pues que yo podía seguir y que todo lo que yo estaba haciendo merecía la pena. Y la verdad es que a mí mi familia me ha demostrado siempre ser mi apoyo incondicional. Y bueno, yo creo que como todo el mundo dice, que la familia es lo primero.
Está claro. El secreto de la constancia, ¿verdad? Y el trabajo para llegar a estas consecuencias. Por cierto, Jaime Pablo, habéis logrado una distinción que solo se consigue o lo consigue uno de cada 1.750 alumnos. ¿Cómo habéis conseguido, en tu caso en concreto, que estudiar no sea una obligación dura, etcétera, sino que realmente sea algo que lo tomes con gusto?
Bueno, pues en mi caso concreto, yo no veo el estudio como algo malo, sino es al revés, me gusta mucho estudiar. Yo quiero estudiar y yo quiero saber más. Lo que diría la gente para motivar a los demás a estudiar es que le encuentre un sentido práctico a lo que estudiamos, ¿no? A lo que leemos. Pero yo creo que lo que a mí me mueve y me motiva es que en el fondo me gusta saber y me gusta estudiar. Yo creo que eso es un don que o se tiene o no se tiene.
Está claro. Rebeca, te he preguntado antes por el apoyo de la familia, lo importante de la familia, pero evidentemente también es muy importante el apoyo de los profesores y los tutores. ¿Cómo ha sido ese trato con vuestros profesores y tutores, sobre todo durante esa etapa de los años intermedios, lo que equivale a secundaria, para que ahora estéis recogiendo un premio como es el que os han dado?
Bueno, pues por supuesto, mis profesoras yo creo que han sido también un apoyo incondicional, un pilar clave para mí. Y yo creo que lo que más aprecio de ella es que no me vean como una alumna más o como una nota, sino que me ven como una persona, casi, yo lo digo mucho, que me ven como una hija, yo lo siento, porque ellas verdaderamente se preocupan por mí, por cómo me va el día. Y bueno, yo creo que es que lo que yo más aprecio de todo son las tutorías, porque son mi momento favorito del día, mi momento para desfogar con mi tutora, para contarle pues mis preocupaciones, mis hobbies, que cualquier chisme o cualquier tontería de la que yo me haya enterado a lo largo del día, pues se la cuento. Y la verdad es que yo creo que ese es uno de los sellos de mi colegio, que la relación con las profesoras no es una relación de cordialidad ni una relación alumna-profesora, sino que es como madre-hija prácticamente.
Hablando de lo que tú dices, Rebeca, de sellos, evidentemente sabemos que el Colegio Sierra Blanca El Romeral, uno de sus pilares fundamentales es apostar por el bachillerato internacional. Jaime, a ti esta herramienta, ¿qué es lo que te está aportando?
Pues el IB aporta un montón de cosas. Está siendo lo típico de trabajo en equipo y comunicación. Pero yo lo que más aprecio es que valora mucho el pensamiento crítico. Yo siempre soy un chaval curioso por naturaleza, me gusta preguntarme el porqué de las cosas, el cómo, y el IB apremia mucho eso. Yo creo que está bastante bien que se intente motivar, que se intente empujar un poco eso de que los chavales sean más curiosos y aprendan más sobre cosas que en el fondo son verdaderamente inútiles. Yo creo que eso es lo más importante de la iglesia, el pensamiento crítico.
Oye, Rebeca, ¿cómo se gestiona eso de la competencia? Porque claro, sois chavales que estáis estudiando mucho, estudiando para ser los mejores en vuestro campo, y eso de la competencia siempre puede levantar alguna rencilla, alguna rivalidad. ¿Eso cómo se gestiona?
Bueno, pues a mí la verdad es que siempre, pero de toda la vida, me habían dicho que yo iba a notar muchísima competencia, que un poco más y que iba a ir a la guerra, vaya. Pero la verdad es que yo he sido entrada a bachillerato y me he sentido más acogida que nunca por mi clase. Eso sí, he notado, pues a lo mejor, que hay un poco de estrés porque todo el mundo quiere sacar buena nota, pero siempre estamos todas centradas en ayudarnos, en usar todo el tiempo que podamos en apoyar a la otra si lo necesita, y sobre todo que nosotras, yo creo que vemos el éxito no como algo individual, sino como algo a lo que nosotras llegamos en grupo, creo yo.
Jaime, ¿el colegio te da también el abanico de posibilidades de futuro para lograr ese puesto de trabajo, ese lugar donde quieres, cuando seas una persona adulta, realizar tu labor profesional?
Hombre, pues en parte sí y en parte no. Yo personalmente no soy un chaval que quiere estudiar medicina o química o cualquiera de estas cosas. Yo quiero opositar y tener un trabajo estable. La verdad que el colegio sí que apremia bastante a aquella gente que quiere estudiar pues asignaturas que sean de ciencias, ¿no? Ciencias puras. Yo creo que es verdad que el colegio sí me da herramientas como la disciplina para poder lograr esa oposición que tanto quiero, ¿no? Pero bueno, ya está. Yo creo que el colegio sí que da herramientas y que a mí me está sirviendo bastante, pero yo no soy un chaval que sea comunicativo, no soy un chaval que le guste trabajar en equipo, así que ya está, al final depende mucho de cada persona, ¿no?
Está claro. Rebeca, hemos hablado de las materias, lo que estudiáis, lo que aprendéis, etcétera, pero ¿y los valores? ¿Qué valores recibís en Attendees?
Bueno, pues a ver, claramente el colegio pues nos enseña a ser organizados y a aprender cómo estudiar cada cosa bien, pero aparte de eso yo creo que el colegio a mí me ha enseñado a ser buena persona, aunque suene un poco atópico lo de buena persona. Yo siento que es que me han inculcado valores como la integridad, la solidaridad, y verdaderamente día a día a mí me enseñan lo afortunada que soy de poder estar aquí, y también me enseñan a cómo compartir esa suerte que yo tengo. Yo creo que lo que verdaderamente importa cuando yo salga de aquí va a ser la mujer en la que yo me haya convertido, y no realmente, pues a lo mejor, la nota que yo haya sacado en un examen cualquiera, y eso verdaderamente en el colegio me lo enseñan.
Jaime, ¿tú le darías ¿te atreves a darle algún consejo a algún compañero que hoy está en una etapa como la tuya sobre la importancia de aprovechar los recursos que dan pues lugares educativos como Sierra Blanca, El Romeral?
Pues mira, yo después de estar tantos años en el colegio y de ser básicamente el mejor en lo que hago, porque se hace aspirar, ¿no? El consejo que daría es que en vez de aprovechar, intente desaprovechar más las cosas. Yo creo que en la sociedad actual se tiende bastante a ver el pragmatismo o la utilidad de lo que hacemos, ¿no? En esta entrevista mismo, por ejemplo, se habla mucho de la utilidad de los estudios, de para qué estudiar. Yo ya he dicho antes que yo no estudio para lograr un puesto de trabajo aceptable, yo no saco estas notas tan buenas para hacer una carrera complicadísima. No, yo estudio porque me gusta estudiar. Y yo creo que la gente en su día a día debería hacer más lo que le guste, en vez de lo que debe. Al final, esta filosofía que tenemos hoy en día, ¿no?, viene bastante pues por corrientes como la de Viktor Frankl, ¿no?, del hombre en busca del sentido, que dice que aquella persona que tenga un porqué podrá soportar cualquier cómo. Yo creo que esta posición hasta cierto punto es bastante correcta, pero que es verdad que en el día a día lo mejor es guiarse por lo que uno prefiere hacer, por lo que uno disfrute, y que ya el mañana vendrá mañana.
Bueno, pues ahí tenéis, Rebeca Guzmán y Jaime Pablo Moreno. Ellos estudian primero de bachillerato en el grupo Atendis, en Sierra Blanca, El Romeral, y por su esfuerzo y por su trabajo han obtenido el premio extraordinario de secundaria que da la Junta de Andalucía. Pues Rebeca y Jaime, gracias por atenderme. Enhorabuena por ese premio a los dos. Suerte para seguir adelante y creo que por lo que he escuchado de vosotros vais a llegar muy lejos. Gracias a los dos.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 35 minutos de la tarde, seguimos en la tarde en COPE más Málaga y te cuento ahora otras cosas. Ya sabes que vivimos en una época en la que cada vez nos cuidamos más, intentamos comer mejor, elegimos alimentos más saludables, incluso prestamos atención a nuestras rutinas, pero aún así hay algo que no termina de encajar. Personas que hacen todo bien, pero no consiguen perder peso. Pues para hablar de ese tema, quiero saludar a esta hora a Enrique Ortiz, que está con una especialista de la farmacia Eloísa Molina. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y tiene que generar mucha frustración, como dices, hacer las cosas bien y después saber que hay algo que se nos está escapando. Precisamente de ese algo que se nos está escapando es donde puede radicar todos los problemas. Te hablo del estrés. Para ello ya tenemos con nosotros a Diego Morillas, nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Enrique.
Diego, voy directamente. ¿Puede el estrés hacer que engordemos incluso cuando estamos comiendo bien?
Totalmente, Enrique. Y además es de las cosas que más desconciertan a la gente cuando lo hablamos en consulta. Porque hay personas que comen bien, pero viven aceleradas todo el día. No sé si te suena esto. Uh-huh. Y es que el cuerpo, cuando detecta estrés constante, pues entra en modo ahorro. Y cuando entra en modo ahorro, no quema grasa, sino que la guarda. ¿Y dónde guarda esa grasa? Pues sobre todo la guarda en el abdomen.
Claro, lo entiendo, pero como tú dices, de las cosas que más desconciertan a esos clientes que se acercan a farmacia Eloísa Molina. ¿Por qué? Pues porque, Diego, siempre hemos escuchado, si comes bien, adelgazas.
Ahí está justo el error. Pensamos que todo son calorías y el cuerpo no, al final no es una calculadora, es un sistema de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa, Enrique? Que si hay estrés, pues nos sube el cortisol, el cuerpo se vuelve más eficiente ahorrando y, como hemos hablado, empieza a acumular grasa. Es como si el cuerpo dijera, no sé qué está pasando, pero como estoy en modo alerta, pues guardo esta energía por si acaso.
Claro, ese desconcierto, esa incertidumbre, esto que pasa y que no entendemos, esto lo verás mucho tú en consulta, ¿no?, en farmacia.
Muchísimo, ese es mi día a día, personas que comen bastante bien, pero luego desayunan rápido, comen en el trabajo con el móvil, cenan viendo la tele, duermen mal y luego me dicen que no entienden por qué bajan de peso. Lo que hemos dicho antes, porque están en modo estrés todo el día y ya te digo, el cuerpo en modo estrés no funciona correctamente.
Me hablabas de que se desayuna rápido, se duerme mal, pero me paro en dos que me han sorprendido. ¿Comen trabajando con el móvil o cenan viendo la tele? ¿Esto repercute en nuestro cuerpo?
Muchísimo, sobre todo comer con el móvil o comer distraído. La gente piensa que no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando comes el móvil? Que la atención no está puesta en la comida. Está puesto, pues, si estás viendo Instagram, si estás viendo TikTok. ¿Qué pasa? Pues que comes más rápido, masticas peor y no te sacias igual. Y lo más importante es que tu cuerpo no entra en modo digestión. Sigue en alerta. Y ya te digo, si estás en alerta, el cuerpo no gasta energía, sino que la guarda. Entonces, lo que hemos comido, de nuevo, es modo ahorro. Claro. Y luego seguimos trabajando, seguimos con ese estrés de nuevo.
La distracción es un inconveniente y las prisas también. Eso de yo en 5 o 10 minutillos como y sigo para adelante. Esto la verdad que no le ayuda nada a nuestro cuerpo, ¿no?
Para nada. Ya te digo, comer rápido no es solo un mal hábito, sino que es una señal para el cuerpo de que seguimos en peligro. Digerimos peor. No sé si te ha pasado que alguna vez has comido muy rápido en 5 o 10 minutos y a las 2 horas tienes hambre, tienes más ansiedad. Eso es porque tu cuerpo no ha digerido bien esos alimentos. Entonces necesitas tiempo para comer.
Claro. Y no estar siempre con ese estrés constante, con esa alerta constante. Es decir, como estamos hablando, que no solo es lo que comemos, Diego.
Exactamente, puedes comer perfecto, pero si vives en modo alerta, ya te digo, modo alerta igual a modo ahorro. Entonces, muy fácil, Enrique. Come sin móvil, ¿vale? Aunque sea sí. una vez al día. Y tarda más de 15 minutos en comer. Y, por ejemplo, yo cuando llego muy estresado, sobre todo a comer o a cenar, lo que hago es parar y respiro 3 veces antes de la comida. Es decir, llego muy estresado, me paro, inspiro 3 veces, me relajo uh-huh. y a partir de ahí empiezo a comer y con la atención plena en el plato que me estoy comiendo y no mirando el móvil y distraído.
Cambia bastante la forma de verlo y la rutina que muchos llevamos a diario, lo que estás comentando.
Así es, y es que ya te digo, no puedes pedirle a tu cuerpo que queme grasa si estás en peligro. Comer bien, por supuestísimo que ayuda y es muchísimo, pero salir del modo estrés es lo que realmente hace que tu cuerpo deje de acumular grasa a nivel abdominal.
Qué interesante, porque como arrancábamos diciendo, cuando estás comiendo bien, te estás cuidando, intentas hacer las cosas como toca, descansas y aún así no bajas de peso, hay gente que dice, pero ¿qué le pasa a mi metabolismo? Y precisamente lo que le puede estar pasando es que el estrés esté cobrando una importancia tremenda a la hora de no conseguir bajar peso. Fíjate qué consejitos, como el comer sin móvil, el tranquilizarte y no menos de 15 minutos, no tardar, es decir, tardar más de 15 minutos en comer, y como ha dicho incluso Diego, si se llega un poquito estresado, alterado, que tú el niño para la ducha, que no, que para acá, sentarse y decir, venga, vamos a respirar tranquilamente, que esto es para disfrutar, que esto no es, sí, es una necesidad fisiológica que tenemos, que es el alimentarnos, pero afortunadamente en España, con la gran alimentación que tenemos y los grandes productos, es un disfrute el sentarnos a la mesa a disfrutar de lo nuestro, valga la redundancia. Así que un poquito más de calma y nos quedamos con esa idea, con esa filosofía que nos ha contado Diego Morillas, que ya lo sabes, es nutricionista en la farmacia Eloisa Molina, una farmacia que te recuerdo que puedes encontrar en calle Fray Luis de León número 14, abierta todos los días del año, los 365 días del año, y también en dermalike.es. Nos quedamos con todo lo que has dicho, Diego. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Enrique.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:42 PM, seguimos la tarde en COPE más Málaga y te quiero hablar ahora de una de las ediciones, dice, más esperada que tiene Javier Calleja, el artista y diseñador malagueño. Es una edición sobre papel, terminada a mano por el propio artista, una edición que de alguna manera forma parte de su trabajo más reciente y que está disponible en una pequeña edición de 99 piezas cada una. El nombre es un poco así como extraño, Mármol y Fa. Javier Calleja, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, lo de mármol creo que lo entiendo, porque esto viene por parte de lo de Alicia Gutiérrez Mármol. ¿Lo de fa qué? ¿La nota musical o qué?
Fa es family, pero también suena a música. Es como, esto es, Alicia ha abierto una nueva empresa, que es de ediciones de arte.
Sí.
Y qué menos que yo aportara mi parte, además que todo queda en familia un poquito.
Está claro.
Así que Mármol and Fa es el apellido de la madre. Y Anfa es Anfamily, o sea que es como Mármol Anfa.
Qué bien. Oye, ¿y qué vamos a ver en esos dibujos, en esa obra?
Pues mira, lo que vamos a ver son 3 papeles muy simples con los últimos dibujos que estoy haciendo.
Sí.
Los estoy convirtiendo en edición y vamos a ver, después de un tiempo donde decidí un poquito frenar y pensar, repensar un poco, porque los artistas de vez en cuando paramos a pensar. La gente lo pedía y dije, bueno, venga, pues vamos a hacerlo. Aparte que hay que apoyar aquí a la familia. Hay que apoyar el fa. A Marmo y hay que apoyar el fa.
Hay que apoyar el fa, está claro. Que suena muy musical también, como tú decías, pero hay que apoyar. El apoyo a la familia es fundamental. ¿Son ediciones? O sea, ¿es fiel a tu estilo lo que has preparado para ello?
Yo pienso que sí. Es verdad que el otro día un hater de eso, menos mal que tengo hater, decía, más de lo mismo. Y decía, pues yo creo que más de lo mismo es un poquito como fidelidad a lo que hago.
Claro.
Y pero sí es verdad que empezaron a salir dibujos a principio de año muy bonitos, porque llevo un año entero sin dibujar.
Uh-huh.
Y empecé a hacer unos dibujos y después me di cuenta que los dibujos tardo más en hacer un dibujo que en un lienzo. Sí. Y dije, creo que esto no es rentable si no hacemos edición. No, mira, es broma, pero es verdad que ya me pedían ediciones y ahora el mercado a veces, no es el mercado, detrás del mercado hay un coleccionista y el coleccionista tiene su corazoncito y la gente me pedía un poquito obras un poquito más asequibles, que la gente pudiera, pues se me dispararon los precios y ha salido, pero tengo que dar la calidad que yo necesito.
Claro.
Y lo que premio es un poquito la fidelidad, porque han salido las obras antes de que estén terminadas y hechas.
Fíjate,
ahora la gente que ha comprado va a ver cómo poco a poco las voy a ir haciendo.
Uh-huh. He visto algunas cosas y predomina un poco lo que es el blanco y negro, aunque, en fin, hay cierto color también, que en tus obras tridimensionales el color es brutal, o sea, es explosivo, pero aquí has empleado más blanco y negro que color, ¿no?
Mira, cuando tú empiezas algo que no es nuevo, pero que sabes que es desconocido, lo mejor es usar las herramientas más básicas. Es como en las naves, el Challenger, esta gente, en la NASA, que llevan los ordenadores más básicos que hay. Y lo más básico es el papel y el lápiz. Entonces, cuando tú quieres pensar y sacar ideas o investigar, lo mejor es ir muy, muy liviano de herramientas. Y el papel y el lápiz es lo básico. Así que sale blanco y negro con un poquito de color, pero así empiezan las ideas.
Está claro. En el arte, ¿por qué siempre se piensa en que lo mejor es siempre lo más sencillo? Porque en el mundo de la música también escuchas a músicos y dices, sí, pero si haces las cosas sencillas son mucho mejores que si la pones muy barroca.
No, no es así del todo.
¿Sí?
No sabía explicártelo, igual me hace falta mucho tiempo o leer mucho para. Pero sí es verdad que cuando tú consigues poner, y de pronto empiezas a quitar, te quedas con la esencia.
Claro.
Y cuando tú vas por la vida libre de carga, como te sientes más, y un papel y un lápiz se llevan cualquier sitio. Y es como, el papel y el lápiz no miente, lo hace el escritor, el poeta, es como volver, el mayor artista de todos es el poeta, pero también es el más pobre de todos.
Claro.
Y cuando el artista quiere ir a lo esencial, lo que coges es un papel y un lápiz. Uh-huh. Bueno, no lo creo, pero me lo creería.
Lo creería, claro. Oye, ¿y esto que tú acabas de hacer, esta edición, esto se puede adquirir en algún lado o no?
Pues mira, de las tres, dos están ya vendidas.
Ajá.
Y queda una, simplemente que se compran a través de la página web de Marmolanfa.
Ah, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, los que estéis interesados en echar un ratito, bichear un poco, pues en Mármol Anfa, así de sencillo, pues se puede bichear ahí y saber por dónde van los tiros de esta nueva edición de las más esperadas, como suele ser habitual en este tipo de cosas, de Javier Calleja.
Pedro, te va a tocar hacer una entrevista a Alicia, porque lo tiene que explicar ella, el proyecto entero, que es precioso, y de aquí
venir.
De Málaga, ¿eh?
Lo estoy viendo venir. De hecho, lo tengo ya apuntado ahí para nada más que pase
estamos
la Semana
preparando
Santa.
Se está preparando hasta espacio expositivo y todo.
Ah, qué bueno, pues eso todavía hace más interesante ahí la charla, sí, señor.
Casi me he ido de la lengua.
Ay, bueno, ya, no importa. Esto, como no lo está escuchando nadie, no pasa nada. Bueno, de todas formas, sí, me lo he apuntado porque me interesaba ese proyecto contarlo. Así que te daré un toquecito después de Semana Santa para que me pases el teléfono y así puedes charlar con ella tranquilamente. ¿Te parece?
Estupendo.
Genial, Javi. Muchas gracias, como siempre.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Black money. Solo cuenta. cuento los billetes pa' comprarme un cinto nuevo. Me hace falta un coche y no tengo dinero. Mis amigas tienen baby, yo tengo concierto. Cuánto sacrificio, a veces me lamento. Como Lauren Hill, yo quiero sentir 5 bolas a la semana, this is killing me. Poder pagar la sala, tener llena la nevera. Mejor tú come que se te fría la cena. Yo quiero hacerlo por Harley Fenn. Mira mi mugshot. No me den la letra, tengo cosas que contar.
Inconfundible, inconfundible, ¿eh? El estilo musical de la malagueña Julia Martín. Esto es lo nuevo que acaba de publicar, Black Money, dinero negro, así como en ese toque de rapeado que lleva, que es un auténtico encanto, y además mezclando el español con el inglés, que también es muy habitual en ella, ¿verdad? Bueno, pues estamos de enhorabuena porque dentro de poco vamos a poder ver la presentación en concierto de ese segundo álbum, de ese July Bombay, del que ya hablamos en su momento, pero que no queríamos dejar pasar la oportunidad sin hablar del concierto que se acerca. Julia Martín, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien. Explícame lo del parche en el ojo. ¿Qué pasa? ¿Eso por qué? ¿Estética o pirateo?
No, mira, te explico. A ver, te explico. Eso es cuando... Es una referencia a la película de Hook, cuando Peter Pan vuelve al país de nunca jamás.
Sí.
Que le han dicho que se ha convertido en un pirata porque sí. Se ha hecho adulto y nada más que ha hecho trabajar. Pues es como una referencia. Este tema habla de eso, ¿no? De dejar un poco de lado las cosas que no te hacen feliz y no estar todo el día trabajando, sino volver a donde comenzó todo. Por eso me he puesto el parche, porque me lo quito al final.
Vale. Aclarado el asunto del parche. Ahora vamos a lo del concierto en todo caso. Pero oye, me gusta este tema, este Black Money. Fiel a tu estilo, es decir, es que la línea tuya es una línea, yo creo que muy clarita en el mundo de la música, y todo el mundo sabe que cuando suena algo así estamos hablando de Julia Martín, ¿no?
Ay, pues muchas gracias, Pedro, qué guay que me lo digas eso.
Pero es verdad, yo no sé si te lo habrán dicho.
No me lo suelen decir mucho, la verdad, me dicen que suena como a mí, pero es verdad como que soy muy ecléctica, ¿no?
Sí,
me dicen,
eso sí.
Pero que sí es verdad que me dicen que suena a mí, sí, es verdad, pero es verdad que yo lo siento como tú, creo que al final si tú le pones tu letra, tu voz y tu música, yo creo que... No, al final se ve que, yo qué sé, yo veo cosas muy distintas, pero a la vez creo que tienen sentido, ¿no? Uh-huh.
Yo tuve la oportunidad de escuchar, evidentemente, Supernatural, ahora escuchando este nuevo, el July Bombay, en fin, claro, evidentemente hay una evolución, pero no deja de haber esos matices que tú dices, leche, que ahí está, que es ella, que
qué
no
guay,
cambia.
Qué
¿no?
guay.
Y eso,
oye,
está,
muchas gracias.
Eso está muy bien, ¿no? Porque tú puedes abrir el abanico, como tú dices, ser muy ecléctico, ecléctica en el mundo musical, pero sin perder tus raíces en todo caso y tu forma de hacer música, ¿no? Que es lo que a mí me llama la atención. Bueno, pues hablando del concierto, 1 de mayo, además está muy bien porque es viernes, día de fiesta, con lo cual está perfecto.
Y del trabajador.
Bueno, pues para celebrar el Día del Trabajo hay que ver cómo trabaja la gente de la música, que en este caso es Julia Martín, y un montonazo de gente que se va a dar cita. Has engañado a un montón de gente para que se suba al escenario contigo, ¿eh?
He engañado a toda Málaga.
Qué bueno.
Sí, la verdad que, mira, esto va a ser una fiesta que yo ya estoy disfrutando, ¿sabes? Porque está siendo una pasada organizar todo lo que va a ser este día, todas las colaboraciones, la banda que viene, el sonido, el directo, el after party. O sea, yo estoy disfrutando como niña chica, la verdad. Va a ser muy guay.
Qué bueno. Entre toda esa gente que vas a invitar, me ha agradado muchísimo, muchísimo, porque le sigo la pista desde hace ya algún tiempo a Alba La Merced, que me parece una tía que canta como Los Ángeles. Qué bonito lo hace, qué bien adapta su voz al rhythm and blues y ese tipo de cosas. Es brutal, o sea que vais a hacer un duazo las dos en el escenario que no va a haber quien se lo pierda, ¿eh?
Sí, Alba está en el disco, en July Bombay, está en una canción conmigo y con Sergio, sí. Y la verdad que yo, Alba, aparte de que la admiro muchísimo, la quiero un montonazo también, y es una tía que, vamos, que le tengo muchísimo cariño y me encanta, una artista enorme, así que, pues sí, estoy súper contenta de poder contar con ella este día, vamos.
Y además de ella, ¿quiénes son los demás que van a estar contigo ese día en el escenario?
Pues mira, va a estar mi Ivy Cruz, que es mi prima, que con quien yo pensé a cantar y nunca hemos cantado juntas en un concierto mío, y me hace especial ilusión esto.
Va a estar RJ Music, que también es una colaboración del disco, que tampoco hemos compartido nunca escenario, y me pone muy contenta. Y va a estar Des Marx, que es, digamos, él ha estado siempre conmigo en el primer disco, en este segundo es como mi amigo de Londres, y ya he cantado con él muchas veces, pero él nunca falta nada. Va a estar Soques también, que es un artista con el que estoy, pues acabo de sacar, ahora sacamos en nada una canción, y es aquí. Estoy contenta de haber conocido este año un montón de peña y él es un pedazo de currante y un artista que te caga también. Y él va a estar. Y también está Sergio Gómez, que también está en el disco con la canción de Alba y otro artistazo también. Y nada, un lujazo tener toda esta gente, la verdad que sí.
Oye, no has mencionado a uno, no sé si es que al final no.
¡Ay, José
si...
Carra! Perdón, ¡ah! José Carra.
Es que claro, pues, que Dios mío, quería,
que...
claro.
Es que no...
es que quería incidir en eso. Claro, claro.
Porque claro, además que José... Pero claro, como estoy pensando en cantante ahora mismo, se me ha ido. Sí, entonces, sí. José... está en el disco porque con José, pues eso, he hecho muchas cositas también en el primer disco y la verdad que soy súper fan de él. Y él pues se ha apuntado también, lo he engañado, le he dicho, oye, qué tú bueno. Haces... y la verdad que es que un lujo, tengo toda la calidad de Málaga, vamos,
sí, ya veo,
muy
veo.
Guay.
Sí, lo de José Carra sí. También me ha sorprendido bastante porque, en fin, escuchar algunas veces conciertos suyos, sobre todo relacionados con el mundo del jazz, alguna cosa que hace también del ciclo de música clásica que él de alguna manera gestiona todos los años con el Teatro Cervantes, etcétera. Y digo, anda, si está aquí metido también en el lío, ¿no? La verdad es que mola mucho.
Sí, porque es que José mola mucho y me encanta cuando hago alguna canción así más con el piano, él que le da luego su toque, su arreglo, y siempre hemos hecho cositas y yo qué sé, yo flipo con él, la verdad que es un grande, vamos.
¡Qué maravilla! Pues la verdad es que va a ser un lujazo ese viernes día 1 de mayo en la Sala Trinchera, es donde se va a gestionar este concierto, pero más que concierto es, en fin, una cita familiar, es una cita familiar, ¿no?
Esto va a ser una cosa, yo se lo digo a todo el mundo, digo, veniros porque va a estar muy guay y además le estamos, porque somos muchos detrás, dedicando mucho cariño y vamos, que nos lo vamos a pasar estupendo y va a ser una noche muy, muy guay, la verdad que con muchas ganas lo pillo.
Qué bueno, pues la verdad es que va a ser una auténtica delicia disfrutar de ese concierto, la presentación, además con toda la banda, además de los invitados, toda la banda, con lo cual va a ser un espectaculazo, la presentación de este segundo álbum de July Bombay, donde va a sonar este tema que escuchábamos al principio, ese Black Money de Julia Martín. Pues Julia, como siempre, un placerazo charlar contigo, a seguir para adelante, eso será buena señal porque será que te voy a seguir llamando para que me cuentes cosas.
Yo encantada, Pedro, siempre hablar contigo, de verdad. Y vente el 1, por favor, estás invitadísimo.
Sí, ya yo sé, pero tú sabes, es puente, y siendo puente...
Ya. Ay, bueno, si complicado. No te va a ningún lado, tú ya sabes, vale, me dices, voy para allá y te
si
vienes.
Si no me voy, estoy en la trinchera el día 1 de mayo como un cabo.
Me encantaría.
Gracias, Julia, un abrazo.
Gracias a ti siempre, Pedro,
adiós.
Un besazo,
adiós. Hasta luego.
Adiós.
¿Verdad? Suena esto. Es nada más y nada menos que la fantástica voz de Diana Ross. Nació tal día como hoy, del año 1944, en Detroit, en Estados Unidos. Fue miembro de nada más y nada menos que la Supremes. Además, ella llegó a la Supremes, formó parte de ese trío, pero rápidamente su voz fue tan imprescindible que el grupo se transformó en Diana Ross y la Supremes, o sea que absorbió todo lo que había ahí. Pues aunque nació en el 44, resulta que hoy, afortunadamente, sigue estando viva y sigue cantando, que es lo que me ha llamado la atención. Algunos conciertos en Estados Unidos está dando y sigue de gira. Bueno, pues hoy Diana Ross cumple unos maravillosísimos 82 añitos. Nos vamos con la realización de Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Te recuerdo que tienes que tener un maravilloso fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y cuidado, que me han dicho que hay comparecencia ahora de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. A ver qué nos cuenta. Adiós.